Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Paloma Valencia y Juan Manuel Ospina, Antonio Sanguino y Alfonso Gómez Méndez, hablando sobre lo que la votación que se ha producido hace pocos minutos en el Capitolio Nacional en Bogotá, cuando las comisiones primeras, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, aprobaron como mecanismo para refrendar los eventuales acuerdos de paz con las FARC, un plebiscito que tendría un umbral inferior al que se exige actualmente, porque con el voto de 4 millones, casi 4.400.000 personas, pues tendría validez. Las FARC han señalado que no están de acuerdo con ese mecanismo. ¿Y qué opina usted de esta votación? Porque el Centro Democrático se paró y se fue. Senadora Paloma Valencia.
Pues sobre el referendo, yo quisiera, o sobre el proceso refrendatorio, yo quisiera decir dos cosas. La primera, que ahí lo que hay es un referendo disfrazado de plebiscito para poderle hacer trampa a las reglas que impone el referendo. Un plebiscito en la Constitución colombiana es para refrendar una decisión del Ejecutivo, es decir, nada que modifique ni leyes ni Constitución que no impacte las funciones del Congreso de la República. Resulta que esto se quiere hacer para darle facultades extraordinarias a Santos para poder modificar durante 6 meses las leyes de Colombia y para que tenga ese poder constituyente derivado que le quieren dar en el acto legislativo para la paz. Entonces, en realidad, es un procedimiento que quiere modificar la normatividad colombiana. Debería ser un referendo. ¿Por qué lo disfrazan de plebiscito? Primero, para no tener que cumplir la jurisprudencia de la Corte que dice que se puede examinar punto por punto, es decir, que la gente pueda votar si quiere representación política de las FARC o no, independientemente a si quiere que tengan impunidad o no, si quieren que puedan ellos tener propiedad en los medios de comunicación o no, que ellos fijen la política agropecuaria del país. Eso lo deberíamos poder votar los colombianos de manera independiente. Como el gobierno no quiere que pase, lo disfraza de plebiscito para poder tener una sola pregunta con la palabra paz, para que todo el mundo vote sí. Segundo, porque no quieren tampoco cumplir lo que el referendo implicaría, que es unos umbrales que son del 25%. ¿Por qué entonces lo modifican? Porque quieren el plebiscito, pero el plebiscito tenía 50%. Entonces, como tampoco les sirve ese umbral, entonces dicen, no, pues fácil, bajémoslo al 13. Entonces, nos hacen la trampa también con eso. Y el segundo tema, Juan Carlos, que yo veo aquí, es la discusión central si los acuerdos necesitan o no refrendación. Porque aquí yo veo muchos que dicen, no, es que no se necesita, ya el presidente puede hacer lo que quiera. No, la razón por la cual Juan Manuel Santos hace la promesa de que va a refrendar los acuerdos es porque estas negociaciones se han hecho en el secretismo. Aquí nadie sabía que estaban negociando, excluyendo todas las fuerzas políticas de la nación. Los únicos negociadores son los del gobierno, que hablan solo con él y que no atienden a ninguna diferente postura política, que han mantenido además hermética la entrada de cualquiera y que le criticaban eso a la negociación del presidente Pastrana. Esa sí no hubiera necesitado refrendarse, porque todo el que quiso pudo ir. Aquí nadie ha podido ir. Lo único que ha hablado es Juan Manuel Santos y sus delegados, y lo han hecho en secreto, de espaldas al país. Entonces Juan Manuel Santos, en ese contexto político, tuvo que prometer la refrendación, porque es un proceso que está viciado por la exclusión, viciado por los secretos. Entonces, la refrendación sí es importante. Tan importante es que las FARC la están exigiendo, porque una cosa es una negociación de un gobierno débil políticamente, un gobierno excluyente como el de Juan Manuel Santos, que no puede garantizarle continuidad en el tiempo a esos acuerdos. Entonces, la refrendación que ellos están jugando es muy importante. Lo que quiero concluir diciendo es, hacerle trampa a la refrendación no les garantiza que esa victoria tramposa en las urnas le dé estabilidad o blinde el proceso de alguna manera. Queda igualito, da lo mismo que lo hagan sin refrendación.
Ya, doctor Antonio Sanguino, ¿usted está de acuerdo con Paloma Valencia, que está sugiriendo, pues como me escribe aquí un oyente, como que se hubiera montado una especie de sastrería constitucional?
No, mire, yo creo que esta discusión del plebiscito pone de presente un problema que tenemos con todos los mecanismos de participación ciudadana que están previstos en la Constitución del 91, sí, que es el problema del umbral. Nosotros tenemos como gran obstáculo para que esos mecanismos funcionen el hecho de que en la ley que reglamentó estos mecanismos, que que es la Ley de Participación Ciudadana, se establecieron unos umbrales que hacen prácticamente imposible la viabilidad.
Que los aprobó el Congreso, ¿no?
Que los aprobó el Congreso.
El Congreso post-revocatoria.
Sí, sí, señor. Que hace prácticamente imposible hacer uso de estos mecanismos y que explica por qué estos mecanismos no han funcionado en ningún lado, ninguno de esos mecanismos. Ni siquiera el presidente Uribe, cuando intentó hacer un referéndum, que se le cayó el 27 de octubre del año 2003, ¿no? Segundo, yo creo que la historia reciente del país indica que no ha sido necesario hacer uso de mecanismos refrendatarios para aprobar acuerdos o negociaciones entre el Estado colombiano y organizaciones armadas. No se necesitó en la década del 90 con las guerrillas, ni tampoco hizo uso de ningún mecanismo similar el presidente Uribe cuando negoció con las autodefensas o los paramilitares. ¿Por qué? Porque además hay una disposición constitucional que le da competencia al presidente de la República en relación con asuntos referidos al orden público, que tienen que ver con estos asuntos de la guerra y de la paz. Además, hay un mandato constitucional, el artículo que dice que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento, y por supuesto que el jefe de Estado tiene el mandato constitucional para hacerlo. Luego entonces, si el presidente representa al Estado colombiano en la firma de un acuerdo con una organización armada ilegal, en este caso con una organización guerrillera, pues yo creo que eso da la suficiente legitimidad como para que el acuerdo goce de la obligación en su cumplimiento por las partes que lo firman. Tercero, ya las FARC lo han dicho, cualquier mecanismo de refrendación debe ser acordado en la mesa entre las partes. El presidente Santos, por ejemplo, acaba de solicitarle a las Naciones Unidas, a la ONU, que juegue el papel de veedor, de veeduría, digamos, y de vigilancia al cumplimiento del cese al fuego bilateral y definitivo. Y el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los países que hacen parte de ese consejo, le han dicho que esa debe ser una solicitud de las partes en la mesa de negociación. Luego entonces, aquí tenemos una contraparte, si fue además acordado en el libreto, ¿no?, de esta negociación, en el sentido de que nada está acordado hasta que todo no esté acordado, y en el sentido de que los acuerdos comprometen a las partes, pues yo creo que perdemos el tiempo aprobando un plebiscito que luego tendrá que llevarse a La Habana. Si no pasa por un acuerdo en La Habana, tendremos que volver a hacer un ajuste institucional para echar a andar, digamos, ese acuerdo. Y finalmente, yo creo que no queda bien, ¿no?, reformar un mecanismo para validar un proceso. Me parece que eso no tiene presentación. Seguramente cuando acordaron en la mesa un mecanismo de refrendación estaban pensando en cosas distintas, ¿no? Las FARC seguramente estaba pensando en una constituyente, no como un mecanismo para refrendar los acuerdos, sino para llevar a la constituyente sus propuestas de reforma de Estado y de sociedad que han venido, digamos, agitando en la mesa de negociación. Y el gobierno seguramente estaba pensando en una suerte de blindaje frente a el nuevo escenario de justicia internacional, de corte penal internacional, de Tratado de Roma y demás. Sí. Y me parece que esto hay que llevarlo a la mesa y hay que pedirle al gobierno que nos traiga un acuerdo completo cuando esté, digamos, diseñado y finiquitado.
Que consulte a las FARC. Juan Manuel Ospina.
A ver, después de todo lo que han dicho sabios y doctos constitucionalistas, me queda muy poquito por anotar. Primero que todo, yo creo que en el comportamiento que ha tenido el presidente con todos estos temas, no solo el del referéndum, muestra como una inconsistencia en la acción, como un afán de ir tocando a ver por dónde le suena la flauta, y yo creo que eso ayudaba a que, en vez de generar confianza en el manejo que él hace del proceso como presidente de la República, antes haya aumentado la desconfianza frente a la seriedad, digamos, como a la coherencia con que está manejando ese tema. Es lo primero que yo resaltaría. En segundo lugar, yo estoy de acuerdo con los que dicen que eso es en este momento innecesario. Creo que lo único que hace es ponerle más ruido al proceso, complicar más la situación, y yo creo que hay que trabajar sobre la base de que sale un acuerdo, y ese acuerdo ya sí lo tenemos que empezar a construir en sus elementos formativos, pero en un proceso político ciudadano. Pero yo creo que el referendo no le va a dar más legitimidad al proceso. Como se ha presentado antes, creo que deslegitima el proceso. Y hay una cuestión, no es hacerle el juego a las FARC, pero si están las dos partes sentadas, pero yo creo que estas cosas hay que conversarlas. Y ahí me da la impresión de que los de la FARC por la mañana se levantan diciendo qué se le habrá ocurrido al presidente de la República que no nos ha contado, y eso yo creo que debilita enormemente lo que más falta le hace a este proceso, que es la credibilidad, y la credibilidad no se la va a poner en cemento armado un referendo.
Se nos acabó el tiempo, señores, se nos acabó el tiempo. Ya, gracias, Paloma Valencia, por haber venido a este programa, y gracias, Alfonso Gómez Méndez.
Hacerles unas predicciones a Paloma Valencia, ¿no?
A ver, adelante.
En dos minutos.
Adelante, lo tiene.
La admiro mucho a ella.
Le doy uno para poder contestar.
No.
A ver, un minuto cada uno.
Sí. No, primero, que realmente el plebiscito es una cosa, yo no estoy de acuerdo con este mecanismo, pero ahí no se le van a dar facultades al presidente. Eso es, va en otro.
Claro,
en otro,
pero en el otro, mire, sí. Que lo que es doctor Gómez, lo que es interesante, ellos dicen es que estas facultades ilimitadas al presidente se justifican porque es que el pueblo colombiano va a avalar incluso estas facultades. Sí,
son dos cosas distintas, el plebiscito es solamente el tema de los acuerdos. Segundo, yo pues desde luego soy un partidario del proceso de paz, pero pues tengo algunas observaciones como esta, entre otras cosas. No creo que sea necesario cada vez que hay un proceso de paz estar cambiando la constitución, como está demostrado históricamente.
No debería.
Segundo, yo no comparto la idea de que este sea un gobierno políticamente débil. Pues un gobierno que lo que se está demostrando es que tiene mucho peso político. Ahora, que haya sido elegido con una mayoría de 700.000, pues a mí me parece, sí, que es una mayoría importante. Misael Pastrana le ganó al general Rojas Pinilla por 100.000 votos y nunca nadie pues puso en duda la legitimidad del gobierno de Misael Pastrana, porque hubiera una mayoría, cuando esta mayoría dijéramos...
Sí, usted no le puede imponer la paz al 50%.
Bueno, quedan 45 segundos, a ver, doctora Paloma.
No se la puede imponer. Es decir, o este proceso, ¿hay unas mayorías que lo avalen o simplemente va a fracasar? Porque si la mitad del país no cree en el proceso, pues eso es inviable.
Pues, ¿cuánto se le consultó al país si está de acuerdo, por ejemplo, con la paz con los paramilitares? Es decir,
pues que fueron a la cárcel, aquí los van a poner de congresistas, y eso es distinto.
Pues eso es lo que está por verse.
Bueno, se siguieron narcotraficando
después del acuerdo de paz.
¿Y los extraditaron?
Porque siguieron narcotraficando, porque ocultaron el fenómeno del narcotráfico en la negociación con los paramilitares deliberadamente.
No, aquí lo van a volver delito.
Eran las franquicias de jefes paramilitares compradas en medio del proceso de Santa Fe de Rally.
Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Paloma Valencia, por haber venido. Alfonso Gómez Méndez, Juan Manuel Ospina, Antonio Sanguino y a Javier Yules, nuestro compañero, por habernos acompañado. Y los espero el viernes, porque mañana juegan Santa Fe Junior. 8:00 p.m, 24 minutos.
Voces RCN.